los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves de 2 a 3 de la tarde por
Radio Paz 810. Radio Paz 810. Radio Paz 810.
Radio Paz 810 AM presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Y ya con ustedes su moderadora de hoy, Marielen Ortiz García.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz en el cuadrante 810 AM. Mi nombre es Marielen Ortiz García, trabajadora social, y a nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. Pese a que la mayoría de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico a preguntas de la prensa responden que el asunto del estatus no es una prioridad atenderlo, sino la situación económica, fenómenos como lo de la Junta de Control Fiscal y el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el marco de una batalla por soberanía al afirmar la prioridad de accionar sobre la relación actual con este país. Se han desarrollado tres consultas electorales. ¿Cuál ha sido el propósito de estas consultas? Adelanta este mecanismo el que definamos como pueblo el estatus político de nuestro país. Para poder contestar estas preguntas y profundizar en el tema, se encuentra en la tarde de hoy la licenciada Rosabel Bairón, miembro del Frente Amplio Pro Asamblea Constitucional de Estatus, organismo a la cual el Colegio de Profesionales de Trabajo también es parte. Bienvenida, licenciada Rosabel.
Buenas tardes, Marielen.
Agradecemos el espacio de su cargada agenda para estar con nosotros en la tarde de hoy. Recordamos a quienes nos escuchan a través del cuadrante 810 AM o a través de la página web www.radiopaz810.com que las líneas del cuadro están disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar al tema. El número a comunicarse es el 787-300-4982. Ante un tema tan complejo, es necesario que comencemos contextualizando el mismo. ¿Pudiera definir y describir el estatus político actual de Puerto Rico, licenciada Rosabel?
Bueno, Marielen, realmente yo debo comenzar transmitiéndole a la radioaudiencia que aunque este programa, esta participación del Frente Amplio en el programa del Colegio de Trabajadores Sociales, no se había, hacía tiempo que estábamos por ponerlo en tiempo. No pudo haber habido mejor momento que hoy para estar aquí, porque el tema está demasiado relacionado con los acontecimientos que han estado pasando hace meses, pero que culminaron el día jueves 9. Es un día, el jueves 9 de junio es un día que siempre nosotros recordaremos los puertorriqueños y puertorriqueñas y todas las personas de otras nacionalidades que viven aquí en Puerto Rico. Y es precisamente el problema del estatus político, o sea, la relación política que tiene Puerto Rico en Estados Unidos, que se estableció en 1952 se pensó y se ofreció y se hizo la representación al país que se había creado una nueva relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque sabes que Puerto Rico está sufriendo la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Desde entonces entraron como un botín de guerra y se estableció aquí primero un régimen militar y después un gobierno civil, pero desde 1898 para acá nosotros hemos estado sujetos a ese régimen. Uh-huh. Ese es el estatus, una relación de subordinación, de sujeción con Estados Unidos, que llegó a Puerto Rico después de la guerra con hispanoamericana y como botín de guerra Puerto Rico, entre otros, ¿verdad? Cuba uh-huh. y Filipinas. Pero ¿qué pasa? Que en todos estos años, en 1952, se nos hizo creer a los puertorriqueños que había habido un nuevo cambio en las relaciones políticas hacia tener nosotros una mayor soberanía, una mayor autonomía para gobernarnos, para tener gobierno propio. Y así hemos estado desde el 1952 hasta el presente. En todos estos años nosotros hemos visto unos cambios dramáticos en el día a día del puertorriqueño, porque hemos visto cómo nos hemos ido empobreciendo, cómo hemos ido sufriendo una mayor desigualdad social, que es uno de los problemas grandes al que se enfrenta y que atiende precisamente el trabajo social. Y es que en esta relación entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene el control de los poderes políticos que necesita una nación para salir adelante. Entonces, curiosamente, se ha creado aquí en Puerto Rico la ilusión de que esa relación era una relación fructífera de bienestar, de desarrollo económico, porque es verdad que aquí se superaron unas condiciones de gran pobreza que había en Puerto Rico en los años 1900, en las primeras décadas uh-huh. del siglo pasado. Entonces, se asoció esa relación económica y política con Estados Unidos como un sinónimo de bienestar. Pero a la verdad es que nosotros hace como 50 años, que nosotros estamos viendo toda la alteración que ha recibido nuestros patrones de vida y nuestras costumbres, nuestra economía, nuestra agricultura, todo se ha ido decayendo. Y entonces además, crisis humana, que es lo peor, ¿verdad? Uh-huh. En términos de los servicios de salud, en términos de la calidad de la educación pública. Y todo eso lo hemos visto ante nuestros ojos, siempre confiando que los gobiernos de turno iban a poder arreglar, un término de gobierno. Uh-huh. Y pensábamos, pues en este vamos a enderezarnos. Y cuatro años después, nada ha cambiado y todo ha mejorado. ¿Qué pasa? Los gobiernos, como empezaron a enfrentar crisis fiscal, ellos atendieron lo que eran las necesidades de recursos fiscales con el endeudamiento, la deuda pública, que ahora pues ha hecho crisis porque tenemos una deuda acumulada de 72 mil millones de dólares, cuando ya la riqueza de Puerto Rico no tiene una economía Puerto Rico suficiente para nosotros alcanzar los gastos de gobierno para satisfacer las necesidades y los pagos, los abonos a los intereses de esa deuda pública. Uh-huh. Así que ahora, desde hace un tiempo, nosotros hemos visto esa crisis y vemos ahora y decimos es una crisis económica, es una crisis fiscal. El gobierno está en crisis, el gobierno se va a ir a la quiebra, el gobierno no tiene con qué pagar las necesidades a los suplidores. Entonces nos han impuesto, nos han fijado mayores impuestos, mayores derechos, tratando siempre de cubrir las insuficiencias de los gobiernos de turno. Y es que no atendieron el problema en su raíz. porque el problema de su raíz es precisamente la falta de poderes políticos que nos ha creado esta relación de coloniaje con Estados Unidos. ¿Me fija? Sí. Entonces, es un momento duro. Por eso es que ha sido providencial que este programa venga en este momento, porque a nosotros, a estos ciudadanos que estamos unidos en este frente amplio, nosotros no queremos quedarnos en la tristeza, en la desazón y la desesperanza, que ha ido unido porque esto ha sido un proceso donde se pensó que Estados Unidos era un gobierno protector de Puerto Rico y que nosotros no podíamos subsistir sin la ayuda de Estados Unidos. Y eso se ha venido abajo, porque ahora todos los que me están oyendo, que yo espero que haya la buena audiencia de esta radioemisora, tienen que ver cómo se nos ha desmoronado una alegada seguridad que teníamos nosotros en la relación con Estados Unidos. Porque esa crisis fiscal que ha hecho que el gobierno empiece a incumplir las obligaciones del pago de la deuda, ¿qué pensaba el gobierno de turno? Que Estados Unidos iba a venir a nuestro auxilio. Y Estados Unidos nos dijo que no. Nos ha dicho de mil maneras que no, porque los gobiernos aquí, como ha sido un gobierno de dependencia, ellos no han hecho otra cosa que tratar de resolver el problema con la ayuda de los Estados Unidos. Ayuda en términos de apoyo fiscal. Y hemos recibido el cantazo de la negativa. Entonces, esto pues tiene al país en tristeza, en parálisis, en crisis. Y es que no nos estamos dando cuenta que la solución no puede ser la dependencia de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos nos ha dicho que no, de la manera más dramática, más inhumana, que es un punto para traer aquí en una audiencia de personas ocupadas también de trabajo social, profesionales de trabajo social, porque realmente ha llegado el momento en que nosotros, además de cómo ha crecido la distribución, la desigualdad en la distribución de la riqueza, nosotros también nos encontramos con múltiples problemas sociales, enfermedades mentales, ruptura familiar. O sea, toda esta crisis que están atadas a lo mismo. Porque si tú abandonas la esencia del desarrollo humano, que es la educación pública, y tú la transformas en otra cosa, y tú le fallas en los servicios esenciales, pues entonces viene toda esta hecatombe que se ha creado. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, y el mensaje que yo traigo aquí a nombre de este Frente Amplio, es que nosotros no nos tenemos por qué sentirnos así, porque Puerto Rico es un país que fue un país que pudo superar crisis peores que esta desde el punto de vista económico. La diferencia era que teníamos en aquel entonces nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tenían fe en las posibilidades de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener aquí. Porque aquí se ha pensado que como Estados Unidos no nos ha dado la mano y nos ha dicho que ni un solo centavo, y lo que ha hecho es empujar para que nosotros paguemos esa deuda, y sin ayuda y sin rescate y sin poder irnos a la quiebra y sin moratoria, porque ahora no quieren tampoco que hagamos moratoria, nos han puesto contra la pared. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que salirnos de ese rincón y decir, nosotros nos vamos a poder valer por nosotros mismos, y por eso que estamos aquí.
Ok, perfecto, doña licenciada. Para contextualizar un poco, licenciada, ¿qué significa ser un Estado Libre Asociado?
Bueno, el Estado Libre Asociado es lo que se destruyó, porque el Estado Libre Asociado fue ese estatus que se creó en el 1952. Y desde 1952 para acá, uno puede atribuirle al estatus que se creó, que lo que nos dijo el Tribunal Supremo antier es que no hubo ningún cambio de estatus. Nosotros seguimos siendo colonia todo el tiempo, como pasó desde 1898, que entró Estados Unidos a Puerto Rico como parte, como botín de guerra. Y esa relación de sujeción de nosotros, condición territorial, eso no ha cambiado. Nos hicieron creer en el 1952, me preguntas por el Estado Libre Asociado, pareció, nos lo vendieron como que era una relación política donde Puerto Rico iba a tener más poderes. Y eso no fue así. Los poderes, seguimos con la carencia de poderes, estamos como una colonia. La colonia no tiene poderes porque está sujeto al imperio, que es Estados Unidos. Y entonces ese despertar triste que lo vimos por décadas, porque vimos empobreciéndonos, cómo desapareció todos los sectores importantes de nuestra economía, porque ante los grandes capitales y ante las grandes empresas norteamericanas que venían aquí a Puerto Rico, que no es malo que hayan venido, pero es malo que hayan venido y solamente se hayan ocupado de extraer el capital, llevarse el producto del trabajo de los puertorriqueños en grandes proporciones y sin dejar aquí una base para nosotros fortalecer nuestro desarrollo. Así que eso es el Estado Libre Asociado. Fue una relación política que se nos hizo creer que se establecía en el 1952, cuando la relación es que con esta decisión que tomó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque hay que decir las cosas, ¿verdad? Esto empezó por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ante un caso del Pueblo versus Sánchez, ¿verdad? Era un caso de doble exposición de una persona que había sido juzgada aquí y iba a ser juzgada, fue juzgada en lo federal, iba a ser juzgada aquí. Y el abogado planteó que no podía ser juzgado por Puerto Rico, o sea, había sido juzgado por Estados Unidos. Esa decisión, cuando el Tribunal Supremo de aquí, de Puerto Rico, resolvió que nosotros no teníamos soberanía, eso se fue por la vía del sistema federal revisando, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos el jueves 9 confirmó la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que nosotros no somos, y el Estado Libre Asociado es un régimen que carece de soberanía.
Muy bien. Al inicio del programa hicimos referencia a dos situaciones actuales, como es la Junta de Control Fiscal y el fallo de la Corte Superior en el que se ve reflejada la cero autonomía de nuestro país.
Eso.
Háblenos un poco de ambas situaciones y cómo adelanta o retrocede la discusión del estatus.
Pues claro, ya expliqué la parte de la decisión del Tribunal Supremo. Lo expliqué donde se cuestionó si Puerto Rico tenía poderes soberanos o no tenía poderes soberanos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que no teníamos poderes soberanos y por la revisión en el sistema judicial federal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dijo, ustedes no tienen ningunos poderes. Los poderes residen en el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos hace con Puerto Rico lo que quiere, porque somos propiedad, no somos parte del sistema norteamericano. Entonces, ¿qué ocurre? Es bueno que hayas mencionado lo de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal es la alternativa que provee, el único remedio que provee el gobierno federal, tanto desde el punto de vista del presidente como del Congreso, ante la petición de ayuda, la petición de alivio, la petición de que se nos brinden unos instrumentos para salir del hoyo fiscal en que estamos, que tenemos que enfrentar una deuda de 72 mil millones, que no es que lo tengamos que pagar todo en un día, pero tenemos que pagar tanto en intereses que si pagamos cumplimos con los acreedores que nos prestaron toda esa cantidad de dinero a lo largo de 70 años. Y entonces si tenemos que pagar los intereses que corresponden a esas obligaciones, no puede sostenerse el gobierno de Puerto Rico. Entonces, cuando se le pide ayuda a Estados Unidos, lo que nos dicen es que nos vienen con una Junta de Control Fiscal, porque Estados Unidos ha aprovechado esta situación de indefensión y de extrema crisis fiscal del gobierno para decir y concluir que Puerto Rico no se puede gobernar. Y como Puerto Rico no se puede gobernar a sí mismo, entonces ellos vienen y nos imponen una Junta de Control Fiscal, que es un organismo de Estados Unidos. En un momento crítico, Estados Unidos lo que dice es: ustedes no van a tener la decisión sobre cómo van a establecer mecanismos para salir de este problema. Nosotros, una junta federal, es la que va a tener los poderes para, según ellos, salir del hoyo. Pero la realidad es que Estados Unidos establece esa Junta de Control Fiscal porque ellos lo que interesan no es satisfacer las necesidades de Puerto Rico, ellos lo que interesan es que nosotros podamos cumplir con las obligaciones con los bonistas, porque el problema de Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, es que Estados Unidos es una economía, es un sistema de gobierno que está controlado por los grandes intereses económicos. Y no es que sea malo. Una buena sociedad tiene que tener grandes capitales, medianos capitales y capitales pequeños al servicio de las necesidades de la sociedad. Y tampoco es malo ganar, tampoco es malo que haya capitalismo. Pero el problema es cuando el deseo de derivar ingresos de parte de la actividad económica se puede hacer a costa de que no le importa que nosotros no tengamos los recursos para satisfacer las necesidades. Ese es el problema de la Junta de Control Fiscal. Yo me alegro que tú lo hayas traído, porque es importante, porque esto dramatiza el problema. O sea, este es un problema acumulado por una deuda que ni tú, ni yo, ni ninguno de los que nos está oyendo tuvimos nada que ver en contraerla, porque eso lo decidieron los gobiernos de turno. El ciudadano común no tuvo nada que ver en eso. El ciudadano común le han ido imponiendo el pago de más impuestos, más derechos, más contribuciones, a medida que se aumentaban las obligaciones para el pago de la deuda. Pero entonces ahora ha hecho crisis porque ya el gobierno no tiene más para imponernos recaudos adicionales, porque ya hemos llegado a la asfixia, ¿verdad? No tiene nada que ver con mi catarro, le digo al oyente, pero posiblemente dramatiza el asfixia de cómo estamos. Pero nosotros no podemos perder la voz ni podemos perder la energía. Por eso es que yo estoy aquí.
Eso es así.
Que el problema es, si nos han cerrado la puerta en Estados Unidos, si nos imponen una Junta de Control Fiscal que lo que hace es quitarnos, borrar la autoridad del gobierno local para determinar a quién paga y a quién no. Y si le va a seguir pagando a los suplidores de servicios de salud o le va a tener que pagar a los bonistas, eso ya no lo va a poder decidir el gobierno de Puerto Rico, sino el gobierno federal. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque todo este panorama se ha creado porque nosotros hemos confiado demasiado en los gobiernos que hemos tenido. Y nosotros como ciudadanos modernos de este tiempo tenemos que cambiar la manera en que vemos el gobierno y tenemos que ser vigilantes de los gobiernos para que no pase lo que ha pasado aquí, que ahora estamos en este año 2016 con una aguda crisis y el gobierno no encuentra qué hacer. Nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que dar las soluciones y a eso vamos.
Eso es así. Estimado y estimada Radio Escucha, no deje de sintonizarnos. Regresamos en breve con la discusión sobre qué tan soberanos somos como país y qué alternativas se tienen para resolver el estatus político actual. Venimos con más preguntas, licenciada.
Muy bueno.
Y
estás en sintonía con el programa para servirte.
¿Cuál es la mejor preparación para un tsunami? Estar educado. Prepara tu mochila de seguridad, haz tu plan de emergencia y discútelo con tu familia. Si ocurre un terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate bajo una mesa o silla. Si vives cerca de la playa y el terremoto es tan fuerte que no te puedes mantener de pie, una vez pare de temblar, corre a un terreno alto. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.edu. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
El juego compulsivo es una terrible enfermedad, una adicción progresiva, un problema social y económico. Si usted ha perdido el control de su vida debido al juego o conoce a alguien que tenga este problema, favor de llamar a Jugadores Anónimos de Puerto Rico, 787-257-2204. Los grupos se reúnen en Santurce, Cupey, Caguas y Arecibo. De nuevo, el número es 787-257-2204. Para más información, también en la red gamblersanonymous.org/GA/.
WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
Y continúa el programa para servirte.
Estamos de regreso a nuestro programa radial para servirte, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Te acompaña Mary Elena Ortiz García, dialogando en la tarde de hoy sobre el estatus político de Puerto Rico y sus implicaciones. Queremos recordarle a nuestro radio audiencia que las líneas del cuadro están disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar al tema. El número es el 787-300-4982. Repito, 787-300-4982. Licenciada Rosabel.
Bueno.
¿Qué tan soberanos somos como país?
Muy bien. Pues, Mary Ellen, fíjate qué coincidencia tan grande. Nosotros hace mucho tiempo que como país estamos preguntándonos y nos preguntamos con duda, porque hay un sector de la población que tiene miedo a decir que este país debe ser soberano. Eso es algo que es un mito, porque es como si nos negáramos a nosotros mismos que nosotros de niños pasamos a adultos. Y lo mismo que le pasa a los seres humanos, le pasa a las sociedades. Si nosotros llevamos tanto tiempo de colonia de Estados Unidos, donde se ha demostrado ya que la falta de poder para hacer tratados comerciales, para poder proteger nuestra agricultura, para que no nos invadan los productos de afuera y los trabajos, el producto del trabajo se tenga que quedar, no se pueda vender porque las góndolas se llenan de otros productos del extranjero a precios más bajos y nosotros no podemos proteger nuestra industria. Aquí se ha llevado una lucha que hasta ahora se ha ganado, pero ha sido a base de sacrificio, para proteger nuestra cerveza nacional. Y es porque Estados Unidos y el sistema de Estados Unidos nos niega que nosotros localmente podamos proteger lo nuestro. Afortunadamente aquí ha habido una campaña que ha ido cambiando, una campaña educativa, que es el orgullo de lo nuestro, que es algo que el trabajo social siempre, siempre, siempre enfatiza. Nosotros tenemos que sentirnos siempre como seres humanos orgullosos de dónde venimos. Porque eso es parte, uno no puede ir hacia el futuro si uno no tiene orgullo de lo que es, de si uno es una persona negra, pues siéntase orgullo de que ser negro. Si es una persona que tiene unas condiciones de pobreza, unas condiciones especiales, busque lo mejor, el mejor desarrollo de sus propias capacidades. Eso es lo que pasa con Puerto Rico. Nosotros hemos estado aquí pensando que como la soberanía que se ejerciera todo de Estados Unidos y que todo era bueno, pues fuimos arrinconando y fuimos olvidando las fases donde nosotros nos habíamos desarrollado ya con economía, con agricultura, con turismo, y todo se nos ha ido de la mano. Pero ahora, encima de todo, encima de todas esas carencias que ya nos hemos ido dando cuenta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos nos ha dicho que Puerto Rico no tiene soberanía. Y yo le quiero decir a los puertorriqueños que aquí hay un gran dilema, que nosotros tenemos una contestación clara como ciudadanos, y es que todas las naciones tienen derecho, por disposición del derecho internacional, a ser soberanos. Y nosotros, aunque estamos en una relación con el poder político y económico más grande del mundo, el imperio más grande del mundo, que es Estados Unidos de América, no es poca cosa que nosotros llevamos desde 1898 aquí en esta relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha ido cobrando, en lugar de ir conforme a los tiempos, porque cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, a los años de ellos estar establecidos, se dieron cuenta que uno de los problemas grandes era que había que terminar el régimen colonial en el mundo, porque las colonias lo que hacen es empobrecer a las personas que allí habitan. Hombre, y entonces nosotros que estamos unidos con el imperio más importante, el imperio no nos suelta, pero no es solamente que no nos suelta, sino que estas decisiones, como ustedes han visto, las hemos discutido aquí, esto de la Junta de Control Fiscal, esto de negarnos a nosotros la ayuda que le han dado a otros países, quiere decir que es el ejercicio crudo del poder soberano, del poder del imperio. Así que, ¿somos soberanos o no somos soberanos? Bueno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que nosotros no tenemos soberanía. Pero la realidad es que todos los países tienen derecho a su soberanía. Y este es el punto más importante del programa. Que nosotros llevarle el mensaje a nuestra audiencia de que una cosa es la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico, que cuando analiza la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico, concluye que Puerto Rico ha sido un régimen que no tiene soberanía propia, que la soberanía está en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Puerto Rico, como nación puertorriqueña, caribeña, latinoamericana, nosotros no tengamos derecho precisamente de ir a la Organización de las Naciones Unidas, porque algún remedio tenemos que reclamar, y es que a nosotros se nos apliquen las reglas internacionales que protegen a las colonias, y en eso estamos.
Licenciada Rosabel, me indican que tenemos una llamada al aire.
Tenemos una llamada, vamos a darle paso.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, era para opinar. Lo felicito por el programa, muy muy educacional.
Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor?
Señora Ayala, por favor.
Señora Ayala, cuéntenos.
Bueno, todo Puerto Rico, en mi opinión, licenciada, sabe que somos una colonia, eso está establecido claramente. Tenemos que recordar que Puerto Rico transicionó desde el 52 hasta cerca de los 90, a los 80, de agricultura a alta tecnología. En la década de los 90, Puerto Rico tenía la cantidad de farmacéuticas más grande que había en el mundo por milla cuadrada. Durante esa década, Romero Barceló, que era comisionado residente, decidió entregar la 936. ¿Para así. Qué? Para que Puerto Rico pidiera de rodillas la estadidad.
Así mismo.
Han pasado aproximadamente 20 años y ya estamos llegando a un punto que Puerto Rico va a tener que pedirle rodillas la estadidad o la independencia, no. Porque no hay ninguna otra salida. Porque Jena, pues el Estado Libre Asociado no tiene futuro. ¿Qué pasó cuando Romero Barceló entregó la 936? Porque dijo no, que era un manejo corporativo y se perdieron cuántos cientos de miles de empleos de alta tecnología que había en Puerto Rico. La economía de Puerto Rico estaba en pleno desarrollo. Si usted me pregunta a mí la opinión, lo que causó aquí no solamente fueron las malas administraciones, fue la corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Fue la corrupción en términos de manejar el presupuesto de los ciudadanos de Puerto Rico invirtiendo y bueno, básicamente botando el dinero. Entonces la última pregunta que le tengo es, ¿cuál es la posición de ustedes si es hay que caminarse hacia la independencia o a la estadidad? Porque a mí me consta que varios gobernadores, Rosselló, Hernández Colón, Acevedo Vila, todos, de ambos partidos, ellos han ido a las Naciones Unidas, ambos han hecho referéndum o plebiscito, pero como nunca han tenido el apoyo del Congreso para tomar las decisiones, pues no se ha logrado nada. Lo convertimos en un deporte nacional de ir a votar, pero no vale nada porque el Congreso pues no lo certificó.
Muy bien, muchas gracias. Todo el relato que usted nos ha hecho nos ha traído aquí un punto que es muy importante. Cuando yo hablo de los malos gobiernos, uno tiene que ver los gobiernos en muchas dimensiones. Lo que él nos ha dicho aquí es que ha habido gobiernos en Puerto Rico que han pensado más en la ideología que en el bienestar del país. La entrega que se hizo de esta fuente de empleos y una fuente de desarrollo económico que nosotros teníamos con la 936, la entregaron para que nosotros, como dice muy bien el oyente, pensando que nosotros vamos de rodillas a pedirle estadidad. Y yo creo que eso ha sido una crueldad de la visión política, porque un político tiene que trabajar siempre, más allá de la ideología, por el bienestar del país. Es lamentable que aquí ha habido unos gobiernos que nos han empobrecido, pero nosotros tenemos que demostrar en este momento que nosotros, independientemente de la crisis fiscal, nosotros tenemos riqueza interna. Y por eso es que yo le digo al oyente y le digo a los que nos escuchan que la solución está en nosotros. Precisamente, la solución a esta crisis política que ha creado Estados Unidos y que han creado los malos gobiernos es que nosotros como pueblo vamos a exigir la descolonización de Puerto Rico. Él nos dice que si vamos a escoger entre independencia o estadidad, no. Nosotros tenemos que escoger, nosotros tenemos que exigir que Estados Unidos se siente con Puerto Rico a negociar un proceso de descolonización. Cuando Puerto Rico, al igual que Estados Unidos, negociemos cómo nosotros vamos a alcanzar gobierno propio y tener los poderes políticos para afrontar estos problemas, entonces ahí mismo se va a ir rompiendo mitos de si la estadidad es posible, de si qué tipo de asamblea, qué tipo de libre asociación o qué tipo de independencia o qué poderes o qué transición se nos tiene que dar. O sea, el problema, el reclamo nuestro es, como ciudadanos, cuando se nos dice, ¿cuál es la solución que tenemos? Exigir a Estados Unidos que comience un proceso de descolonización conjuntamente con Puerto Rico, o sea, una negociación. Y eso es precisamente el propósito de la Asamblea Constitucional de Estatus. Con una Asamblea Constitucional de Estatus distinto a los plebiscitos, que me preguntaste si los plebiscitos han resuelto nada, no resuelven nada, porque se dividen las tribus. ¿Quién quiere la estadidad? ¿Quién quiere la independencia? ¿Quién quiere la colonia? ¿Quién quiere lo que sea? Pero no se llega a ningún resultado. Con la Asamblea Constitucional de Estatus hablaríamos representantes de todas las posibilidades descolonizadoras, fuera de la cláusula territorial, de manera de nosotros obtener los poderes y el estatus final que nosotros en Puerto Rico decidamos democráticamente.
Bien, licenciada, ¿podría usted hablarnos sobre el Frente Amplio de la Asamblea Constitucional?
Muy bien. El Frente Amplio es un grupo de ciudadanos y organizaciones comunitarias que nos unimos para darle voz a este reclamo. Porque lo que ocurre es que en Puerto Rico se ha venido hablando de la solución, el mecanismo procesal para lograr la descolonización y resolver el problema del estatus. Se ha venido hablando de eso, pero se ha ido adoptando métodos de comités de trabajo, métodos de plebiscitos, métodos de referéndum. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente tiene un comité de trabajo, pero no se llega a nada, porque entonces en Estados Unidos lo que siempre han dicho es, Puerto Rico no se pone de acuerdo. Pues el método que pone de acuerdo al país, porque el país se convoca en una asamblea constitucional de estatus a quien le deposita el poder para negociar, pero no delega el poder de decidir. Lo bueno de esa asamblea, ese mecanismo, es que es un mecanismo democrático. Se eligen unos delegados, pero la decisión final siempre la toma Puerto Rico, porque el electorado es consultado.
¿Cuál es la posición de este organismo con relación al estatus político?
Bueno, en cuanto a ideología, no tiene ninguna. Porque eso es una decisión del electorado. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Yo quiero que el pueblo vea en la Asamblea Constitucional de Estatus una vía donde va a asegurarse que quien toma las decisiones es el pueblo de Puerto Rico, porque esto es un asunto que no se le puede dejar a los políticos. Ahora, en medio de esta confusión, uno oye, por ejemplo, al partido que promueve la estadidad diciendo que la va a ir a establecer. No, es que eso sería un golpe de Estado, porque y las personas que no creen en la estadidad, eso no puede resolverse uno a uno. Por eso es que nosotros tenemos que escoger ese método de Asamblea Constitucional de Estatus, y cuando nos digan que van a imponernos la estadidad, levantarnos y defender la democracia, porque nosotros tenemos que resolverlo a través de una asamblea donde somos nosotros, todos los electores, los que vamos a resolver la manera en que se va a regir la relación política con Estados Unidos, en diálogo.
¿En qué consiste el proyecto del Senado?
Del Senado 694. Apunten ese número, es el proyecto del Senado 694. Nosotros estamos haciendo un llamado para que en este mes de junio todos los ciudadanos y todos los miembros, por ejemplo, y las personas relacionadas con el trabajo social y todos los ciudadanos nos comuniquemos con los legisladores en el Senado y en la Cámara, que queremos que se apruebe el proyecto del Senado 694. Ese proyecto está presentado desde el 2013 y es un compromiso programático del Partido Popular, que es el que gobierna ahora, de que iba a ser una de las legislaciones que primero se iban a convertir en ley. Está engavetado allí. Y ahora que hay esta situación de crisis, en el 2013 era una crisis fiscal, pero es que lo que había realmente detrás de esa crisis fiscal es la crisis de falta de poderes políticos. Y con la Asamblea Constitucional de Estatus lo que hacemos es forzar a que se inicie un proceso de descolonización para que Puerto Rico tenga los poderes que sean necesarios para nosotros atender los problemas apremiantes, pero además enderezar esta sociedad para que seamos una sociedad democrática con justicia social verdadera. Porque lo que se estaba teniendo, piense cómo se han perdido trabajos, cómo los puertorriqueños han tenido que emigrar y salir de este país. O sea, estas condiciones nosotros tenemos que atenderlas para que los que se han ido, como se han dividido las familias, podamos regresar todos a Puerto Rico a salvar este país.
Regresando al tema de este proyecto, licenciada, ¿cuáles son las enmiendas que propone el Frente Amplio a este proyecto?
Bueno, nosotros lo que necesitamos es que ese proyecto, el 694, que se apruebe, se tiene que aprobar antes del 25 de junio, porque ese es el último día de aprobación de proyecto. Ese proyecto tiene que aprobarse en el Senado y luego en la Cámara. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que ese referéndum, que se hace una consulta primero para que el pueblo determine si quiere o no Asamblea Constitucional de Estatus, esa consulta se celebre junto con las elecciones. Igual que pasó en el 2012. En el 2012 nos convocaron junto con las elecciones con un plebiscito donde contestamos que nosotros queríamos un cambio al estatus político. Eso no, los gobiernos ni el de Estados Unidos ni el de Puerto Rico ha hecho nada por iniciar un cambio. Y llegamos ahora y lo que ha sido es agravarse la condición y los problemas del país por la falta de poderes políticos. Y nosotros ahora tenemos que decirle a los líderes políticos que aprueben este proyecto 694 y que nosotros junto con las elecciones le digamos a los gobernantes de Puerto Rico y de Estados Unidos que nos vamos a constituir en una asamblea constitucional de estatus que delibere, que encuentre fórmulas descolonizadoras. No tenemos que predeterminar cuál va a ser la mejor o cuál va a ser la peor, eso se decidirá. Lo importante es alternativas descolonizadoras de Puerto Rico que puedan ser consultadas con el país y que el país finalmente decida cuál es la que quiere.
Recuérdenos la fecha, licenciada, que tenemos que estar bien pendientes.
El 25 de junio es el último día de aprobación de proyectos. Por eso es que nosotros desde el lunes, nosotros ya empezamos a hacer, eso se llama la ofensiva de junio. El Colegio de Trabajadores Sociales, que es miembro de este Frente Amplio, y lo agradecemos, porque se preocupa por el país, el Colegio de Trabajadores Sociales y todas las organizaciones sindicales, profesionales y de personas individualmente que pertenecemos a este frente. Lo que hacemos es tratando de forzar a una solución descolonizadora mediante un proceso democrático. Que no nos metan miedo, no es que un partido va a decidir, no. La solución va a estar en nosotros, en unos delegados que van a tomar y a recopilar información, pero las decisiones críticas siempre las va a tomar el pueblo de Puerto Rico.
¿Cuántos miembros conforman el Frente Amplio?
Bueno, nosotros comenzamos con 16 organizaciones e individuos, porque ha habido siempre desde el principio personas de carácter, en su carácter personal, pero nosotros llevamos ya casi 2 años. En febrero de este 2016 cumplimos 1 año, y o sea que llevamos unos 18 meses caminando por el país, yendo a los programas de radio, yendo a los pueblos y se han ido sumando. Tenemos grupos en varios municipios del oeste, en la región de Arecibo, en San Juan, estamos en Ponce en formación, pero hemos llevado el mensaje porque hemos participado de muchas maneras. Pero ahora el 694 es importante que el gobierno de turno, la presente administración que nos prometió la Asamblea Constitucional de Estatus en el 2013, ahora donde la crisis política ha llegado al máximo, donde se nos ha dicho que no existe un régimen de relación política válido, que lo que nos habían dicho no es. Ahora es que nosotros tenemos que decirle, pues si el Tribunal Supremo y el Congreso y el presidente han dicho que no tenemos poderes, ahora nosotros vamos a exigir los poderes que nos corresponden como nación, porque todos los pueblos del mundo, y Puerto Rico no es la excepción, tenemos derecho a nuestra soberanía.
Bien, licenciada. Antes de culminar, le brindamos un espacio a nuestra invitada para que exprese algún comentario final.
Bueno, yo agradezco al Colegio de Trabajadores Sociales y te agradezco a ti que has moderado este programa, que nos hayan dado la oportunidad para venir a este programa hoy y posiblemente también podamos volver pronto para dirigirnos al país y que el país entienda que esto lo estamos haciendo porque nosotros tenemos que salir en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, porque este es un pueblo bendecido en talento, en capacidad, en esfuerzo, en compromiso y en sentido de humanidad. Y eso nosotros no lo podemos seguir perdiendo engañados por el materialismo. Si ahora el materialismo nos ha llevado a esta deuda que no somos responsables nosotros, pero nos toca a nosotros salir de esta situación, este atolladero, pero tenemos que superar la crisis fiscal y nosotros exigir ahora que a nosotros se nos respete y que Puerto Rico pueda ser dotado con los poderes políticos que necesitamos para poder fortalecer nuestra economía, para que haya trabajo, para que los puertorriqueños que se han tenido que ir fuera de Puerto Rico puedan regresar a servirnos bien como están sirviendo en otros lugares.
Muchas gracias, licenciada. Agradecemos la participación en la tarde de hoy por parte de la licenciada Rosabel. Le invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde para servirte a través del cuadrante 810 AM por la emisora Radio Paz. Esta ha sido una producción del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico con el esfuerzo de la colega Francine Sánchez Marcano y la colaboración de María de Lourdes Martínez.
Muchas gracias.
Despide hasta la próxima, Mary Ellen Ortiz García. Esto fue Para Servirte.
Muchas gracias, Para Servirles. Muy bien.
Radio Paz 810 AM presentó